Alors non. Alors non.
Hoy por hoy, Bilbao, Vizcaya, Azul Tejerina.
Qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse.
Pasan 18 minutos de la una de esta tarde. Saben que nosotros, todo lo que aquí comentamos queda a la carta en radiobilbao.eu. La frase es de ella. Me interesa el teatro que ayuda a conversar, a entender mejor la vida y sus contradicciones. En una entrevista concedida a Juan Carlos Garayzábal en el periódico de Artes Escénicas Artes Blay, Mairía Goirizelaia, bueno, pues hizo estas declaraciones con la intención de seguir trabajando en lo que más le gusta, que es hacer creación teatral, y lo está consiguiendo. Hola María, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Azul, muy bien, ¿y tú?
Yo decía fuera de antena, María, que tú eres la directora, adaptadora de teatro, parte de La Dramática Errante, enseguida vamos con la segunda persona que integra La Dramática Errante, pero que tiene mucho que ver con el periodismo. ¿Te interesa el teatro porque ayuda a conversar, a entender mejor la vida y sus contradicciones? Es un momento muy difícil para hacer todo esto, realmente.
Es un momento muy difícil, pero quizá también muy propicio, ¿no? Que es cuando más se necesita. Viendo un poco cómo está el mundo, yo creo que el teatro es esa herramienta que puede ayudarnos a entender mejor esta locura del mundo.
Estás con Stromae de fondo. Además, mira, nos parece que es ideal para la hora que estamos ahora empezando. Lo que nos vienes a hablar es, junto con Anne Picaza, la otra parte de La Dramática Errante. Bienvenida, Anne.
Hola, qué ricasco.
Que no he citado ningún entrecomillado tuyo, pero que estoy convencida que subrayas el que ha dado María. O sea, que también estás por eso, ¿no? Por el compromiso social, básicamente.
Por supuesto y sin ninguna duda, claro.
Como Stromae, que es parte de la obra que, bueno, 27 y 28 de septiembre, ya en euskera, 3, 4 y 5 de octubre en castellano, lleváis a la sala BBK. Más allá de esta producción, nos habéis prometido que habláis de amor, de redes sociales y de vínculos líquidos. ¿De qué se trata? ¿Y por qué acudir al gran Shakespeare? Claro, para hacerlo.
Bueno, acudimos al maestro porque yo creo que Romeo y Julieta es la obra histórica que habla de esta cosa que está muy en ruinas actualmente, que es el amor romántico. Entonces era la obra para intentar transformar todo eso que Shakespeare plantea y hablar de cómo amamos en el presente y de si lo estamos haciendo reguleras o vamos a mejor.
¿Qué nos sale? ¿Qué nos sale? ¿Nota positiva, nota negativa? ¿Qué nos sale, a ver, de este ejercicio que estáis haciendo, María? Porque además sois dos generaciones diferentes, dos visiones diferentes.
Yo diría que vamos a mejor. O sea, que después del trabajo que La Dramática ha realizado con adolescentes durante este año, hemos estado trabajando en un proyecto que se llama Pact by BBK, y después de hablar con toda esta gente de la generación Z, que tiene mucho más autoconciencia sobre los cuidados, sobre el autocuidado, para después cuidar al otro, sobre los límites, sobre cómo quieren generar estos vínculos y la diversidad de ellos, pues yo creo que vamos mutando hacia una forma de amar, yo creo que más coherente, ¿no? O de alguna forma más alineada con lo que sentimos y deseamos.
El autocuidado. A ver, Anne, ¿cómo ha sido ese ejercicio? Porque esto surge de eso, de esa reflexión sobre autocuidado, buen trato, relaciones. ¿Qué edades tenían los adolescentes?
Eran muy jóvenes. Al principio iban a tener entre 15 y 16 y llegamos a estar con chavales de 12, 13, 14.
¿Y tenían ya una idea de todas estas cuestiones que a muchos nos ha costado años interiorizar? ¿Ya sabían?
Muchísimo más de lo que pensamos, y sobre ellos. Quizá no tanto, que era el lugar donde entraba también La Dramática Errante con Erotic, cuando cogíamos esas escenas de Shakespeare, de Romeo y Julieta. Entonces, ahí de repente igual había más vergüenza, porque siguen siendo muy jóvenes, ¿no? A la hora de hablar sobre las relaciones, pero el mundo que ellos plantean es mucho más libre que la caja en la que...
De momento, con 12 años, quiero decir.
Pero más libre
a 20, ya veremos.
En cuanto a su autoconcepto, al autocuidado, creo que hay un trabajo que se está haciendo muy bien y que ellas y ellos caminan con otra libertad, sin tanto prejuicio sobre lo que son y son los demás.
Ponos un ejemplo. ¿Qué les preguntabais? ¿Cuál era el punto de partida?
Es que
¿poníais casos concretos?
Eran siete estaciones. En realidad se plantea un trabajo en el que se llegaba con una maleta y se decía, se va a trabajar sobre esto, ¿no? Lo primero era el autoconcepto. ¿Qué es lo que nos atraviesa por nacer donde nacemos, por tener la familia que tenemos, por tener el color de piel que tenemos? ¿Cuál es nuestra autopercepción y cómo nos perciben los demás, ¿no? Y romper todos esos estereotipos que muchos de ellos también los tenían rotos.
¿Ya los tenían rotos?
Ya había muchos de ellos que sí. Claro, los grupos con los que hemos trabajado van desde chavales de la Leti hasta Noray, que es un grupo de jóvenes que tocan instrumentos, que se juntan todos los viernes, o Fidae o Goravide. Cada grupo tenía una casuística, claro, muy concreta y muy diferente. Y no veían, no les atravesaban las mismas cosas.
Claro, claro.
Luego,
las maletas son diferentes, sí.
Desde la percepción de uno mismo, saltábamos a dónde están los otros y dónde están los límites. El saber poner límites a las relaciones, el cuidar, el decir no queremos lo mismo y no es un problema.
¿Sabes qué pasa? Que cuando hablamos de jóvenes, y aquí sí que tenemos que romper una lanza a favor de las estadísticas que tenemos encima de la mesa, muchos nos dicen que no saben por dónde les da el aire, que en las redes sociales se la meten doblada muchísimas veces, que permiten que les mientan, no los medios de comunicación, sino las plataformas, y que a veces están muy perdidos. Los vuestros apelaban a que no se les mienta, por ejemplo, en las redes sociales, a tener esa realidad como es y no como la planta Instagram. Lo digo porque los pobres les hemos metido en una coctelera a través del teléfono móvil que nosotros en nuestra época no tuvimos que enfrentarnos.
Claro,
a ella.
Ellas nos han hecho llegar ejemplos y términos que ni siquiera nosotras conocíamos, que también ha sido un ejercicio muy bonito. Se hacían ejercicios de volver a reescribir, digamos, escenas de Romeo y Julieta, diciendo, vale, pues os habéis conocido, cada uno se va a casa, claro, y cómo os escribís por el móvil, ¿no? O esas relaciones de decir, no os conocéis, pero os estáis escribiendo.
¿Qué os diríais?
Y de repente ellas hablaban sobre gente que no es realmente la persona que dice ser. O el ghosting, o bueno, que hay términos que sí conocíamos y muchos otros que se te pierden.
Que se te pierde. El ghosting, que es esto de que te voy dejando, ignorándote. Tú vas siendo doliente, no entiendes nada, porque yo no doy la cara, porque soy una persona cobarde y que me oculto detrás del WhatsApp y no te voy a contestar. Esto es terrible.
Terrible. Ghosting, benching, orbiting, todas estas...
Todo tin, tin, tin.
Todo tin, 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 tin. Para, yo creo que una generación que es verdad que tiene, yo creo que, la luz mucho más puesta en la toxicidad, ¿no? Si yo me acuerdo que en los ejercicios que hacíamos...
Qué alegría me estás dando, ¿no?
De repente...
Que por lo menos se reconozcan, porque muchas veces
sí.
Parece que estamos insistiendo en que no lo ven, que no lo ven, lo ven.
No, yo creo que lo ven. Y de repente era, no, esto es tóxico, no, esto a mí no me parece bien, esta situación que acabáis de plantear con Romeo y Julieta, pues Shakespeare aquí no estaba muy fino.
A ver, vamos, claro, sí, es que el maestro nació cuando nació. También las revisiones históricas, teniendo en cuenta, eso a mí no me suele...
Sí.
O sea, lo dicen los expertos, ¿no? Que tengamos muy cuidado, mucho cuidado cuando revisionamos, porque cuando enmarcamos las cosas,
exacto,
pasan en un contexto histórico determinado.
Bueno,
¿no?
Y además Romeo y Julieta pasa en, es una tragedia, es un de seis días, cinco días y seis muertos, bueno, quiero
es
decir.
Que es un dramón.
Pero está muy bien que tengan muy claro que no hay que morir por amor. Y eso era
muy
algo...
muy bien, era crucial en todo esto. Oye, ¿seguimos escuchando vuestra banda sonora?
Claro.
Es atractiva total. Escuchábamos a Stromae en pleno siglo XXI, nos habéis llevado al XX con Meat Loaf. O sea que la banda sonora también tiene su significado en esta obra. A ver, María, Anne.
Claro, I would do anything for love. Haría lo que fuera por amor, pero no lo voy a hacer. Y creo que esto es un gran lema en este Rey J, que todas tenemos claro que el amor es eterno hasta que dura y hasta que acaba. Y que no estamos dispuestas a hacer cualquier cosa por amor.
El elenco, Anne Picaza, Egoitz Sánchez, Nagore González, Luis Michelena y Aitor Bonovia. Bienvenido, Aitor, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien.
¿Cuál es tu papel en todo esto?
Bueno,
todos.
Claro. Es que claro, estáis todos tan entrelazados durante los que son 90 minutos. ¿Cuánto tiempo dura, María?
Sí, estamos en una hora 40, un poco
una
más.
Hora 40,
sí.
Un poco más. Dale.
Bueno, pues nada, aquí estoy delante de mis jefas a contarte lo que es.
No son tus jefas.
Sí, sí, lo son, bueno. Y compañeras.
¿Se siente?
No, normalmente...
Mira, esto está bien también porque están cambiando mucho los papeles, que a veces eran solo jefes y compañeras, y ahora son compañeros y jefas.
Sí, sí, sí. Yo las llamo así, desde luego, y me lo parecen, y soy más feliz desde que las conozco y son mis jefas.
Qué bien, Aitor, qué bien. Te van a seguir contratando todo.
Eso
bueno,
espero.
A ver, tu papel en todo esto, en este R.I.J., en este Romeo y Julieta moderno.
Bueno, pues en realidad es una obra frenética en la que todos hacemos de todos. Cambian los personajes muy rápido.
¿Cuántos haces tú? ¿Cuántos personajes llevas encima?
Ni los he contado.
Es que
creo
ni
que
los
no lo
has
voy a hacer.
Contado. No, Anne, tú también, claro. Es que todo
claro,
lo que se
bueno,
ve su movimiento...
Esa es parte de la propuesta, ¿no?
El
que vayamos saltando de un personaje a otro todas.
Sí, hay tres Romeos, tres Julietas, unos cuantos Benvolios, unos cuantos Mercuchos. Solo hay un Fray Lorenzo, que sé si...
¿Tú haces de todos? ¿De Romeo? ¿De todos?
De Julieta no.
De chicas no, las chicas no, ¿no?
No.
También podría ser.
Oye. No, sí, sí, pero ocurre, sí.
Hay Julietas sí, sí. Y Romeos varios.
Sí, sí. Está como, bueno, el género no lo respetamos en este clásico de Shakespeare, pero sí es una obra frenética que normalmente, como todas las que hacen María y Anne o todas las que hace la dramática, pues exige un componente de... Esta sobre todo es muy física, la solemos comparar, ¿no?
Solo hemos visto la foto que anuncia... Bueno, por cierto, tengo que decir que esta obra no está recomendada para menores de 16 años, que aunque el ejercicio se ha hecho con menores de 16, no está recomendada para menores de 16 para no meter la pata,
sí.
Pero sí que es verdad que la estética es una masa corporal en la que aparecéis vosotros, los cinco, y estáis totalmente entrelazados. O sea, que ahí hay mucho que desenmascarar, ¿no?, de ese cartel.
Sí, yo cuando empecé el teatro pensaba que todo era así, como en esa foto, quiero decir.
¿Por qué? ¿Por qué, Aitor? ¿Por qué?
Porque venía a Vergara, llegué a Bilbao como hace 20 años y era... De repente entré en el primer año de teatro y me pareció que, claro, no había tenido ese contacto físico a esos niveles en estudiando nunca. Y me abrió como unas puertas, ¿no? Y sí, que es de repente ver ese cartel
y dices,
tiende a la sensualidad, tiende al amor, tiende al cariño, tiende a la piel, tiende a la carne, tiende a la sexualidad.
¿A qué tiende el cartel, Anne? Que tú además tú eres, iba a decir cartelista. Pero sí que creas muchos carteles. Estuvimos aquí hablando de ti el día que presentamos los conciertos de Cena Rusa y de Siorcha, efectivamente. A ver, ¿a qué tiende esta foto? ¿Qué te sugiere?
Bueno, pues de alguna manera queríamos romper este binarismo de Romeo y Julieta, hombre-mujer, S-R-I-J, porque hace referencia a múltiples nombres que puedan empezar con R o con J, porque quiere hablar simplemente de dos personas, ¿no?, en el mundo y no de dos sexos, dos identidades de género. Y bueno, el cartel de alguna manera apela también a eso, ¿no? Y al deseo que yo creo que está por debajo de toda la obra.
Y a la mercantilización del amor, al deseo diverso y a todos esos vínculos en ese cartel. Además aparecéis todos con los ojos cerrados.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar.
Canción, María, porque Salvador Sobral, porque lo que fue un himno, fíjate, en Eurovisión, al amor, a la paciencia, además de lanzar la carrera de este gran portugués, ¿por qué esta canción aquí?
Bueno, hay un momento precioso dentro del espectáculo donde hay un momento de mucho amor y muy bonito entre dos mujeres.
Eso que os lo permitís también, el
claro,
amor.
Claro,
de
claro,
verdad,
claro.
Vamos a entrecomillarlo, os lo permitís también.
todo. Yo creo que hay ternura, como decían, hay deseo, porque nos interesaba mucho ver qué pasa con el deseo en el presente, ¿no? Cómo lo cercenamos y cómo lo intentamos ocultar por este lastre que llevamos sobre lo que la sociedad nos ha dicho que es el amor, ¿no? Pero también hay mucho cariño y hay momentos que son mágicos. Este es uno de ellos dentro del espectáculo, también por el propio diseño que tiene esta escena a nivel de lumínico, ¿no? y de emocionalidad. Y Salvador nos parecía que era el mejor compañero.
Claro, cuando estáis haciendo, vosotros no sois seres ni amebas, sois personas que cuando estáis trabajando surgen nuevas ideas, surgen, entiendo que dentro de vosotros, voy a Aitor, planteamientos de lo que estáis haciendo y no estáis haciendo en vuestra vida diaria. ¿Ha ocurrido aquí? ¿Tú has aprendido haciendo esto algo para ponerlo en práctica fuera?
Siempre deja pozo, ¿no? Cuando le dedicas 3 meses a algo y normalmente empezamos los procesos, tanto María como Anne es muy colaborativo, empezamos los procesos hablando de todo. Yo recuerdo los primeros ensayos de este Romeo y Julieta en una mesa dando ideas de cómo moría el amor actual.
¡Qué buena pregunta!
Los cadáveres que habíamos dejado cada uno sentimentalmente. No, y entonces siempre deja un pozo.
¿Cuántos tienes, Aitor? ¿Cuántos tienes?
Yo tengo bastantes, desgraciadamente tengo bastantes.
¿Pero eres cadáver o has dejado tú cadáveres?
Claro, he sido cadáver y yo he dejado cadáveres.
¿Has dejado más?
Posiblemente sí.
Sí.
Y esta, bueno, sí, hace reflexión, ¿no? O sea, quiero decir que cuando estás en un proceso de estas características, pero también nos pasaba con Yerma y nos pasó en Alchazu, ¿no? Que de repente te deja un pozo y bueno, esta cosa que tiene el teatro curativa, tanto cuando la haces como cuando la recibes, ¿no?
Sí.
Como de intentar o por lo menos pretender ser una persona mejor. Y creo que este Romeo y Julieta pues tiene esa pretensión. Luego, no sé si lo conseguiremos en todas las personas que vengan a verla, pero...
Pero en ti lo han conseguido ya.
En mí lo han conseguido. Yo ya te he dicho antes que son mis jefas, pero...
¿Qué dejas de hacer ahora, a partir de ahora, después de ver este... después de hacer el Romeo y Julieta? ¿Qué vas a dejar de hacer o qué vas a hacer más?
¿Qué voy a hacer más? Es complicada la pregunta.
Anne, que va para ti también, ¿eh? Vete pensando.
Bueno, desde luego lo que me está dando la madurez y aparte de este proceso también es intentar cuidar a las personas que tengo al lado. Intentar cuidarlas bien, intentar quererlas, intentar ser sincero sin sincericidios. Como,
ah, qué bueno.
Como a veces claro, hablo con de María. Decir,
claro, porque hay mucha gente que te da tu opinión sin pedírsela. Oye, sí, perdona, sí. Ten cuidado. ¿No?
Pero si sí, cuidar a la gente que realmente te importa y bueno, y ser consciente de que soy querido y de que también tengo que dar amor y lo doy.
Qué importante, porque lo de los cuidados suele caer siempre en la letra femenina. Suele caer siempre para ese lado. Anne, ¿y a ti? ¿Qué te ha supuesto este aprendizaje? Tú que has tenido además la suerte de poder estar con los pequeños, con los adolescentes.
Bueno, yo creo que es abrir ese mito y esa historia que ha caído sobre nuestros hombros del amor romántico y poder mirar con mucho cariño, con mucho amor, con mucha ternura y a todos esos amores distintos y dejar de sentirnos culpables por sentir otras cosas que no es lo que estaba escrito en el libro del amor romántico que nos vendieron, ¿no? Y decir, bueno, todo esto habita en nosotros y dentro de ese cuidado que dice Aitor, se pueden sentir muchas cosas y hay muchos incidentes, accidentes y formas de hacer, pero siempre pasando por ese cuidarnos y cuidar a las otras personas para poder entendernos mejor y avanzar en algo que es real, que es que no hay una única forma de amar, ni hay una buena forma de amar escrita, ¿no?
Sí.
Y que no todos tenemos que estar de acuerdo. O sea, creo que parte de la dificultad del proceso también era que hay tantas formas de amar, tantas relaciones, tantas muertes, ¿no?, como personas hay en el mundo. Y si no todas están bien, porque es cierto que no todas están bien, hay muchísimas y hay un espectro mucho más amplio del que nos hemos imaginado hasta hace poco.
Sí, y además se puede aplicar absolutamente a todo, María, que la diversidad no sea un problema, que sea parte de la solución y que enriquezca todo lo que tenemos delante. Fíjate esto, que se puede aplicar hoy a todo, absolutamente a todo, a la política exterior, a todo.
Sí, y ahí yo creo que es una suerte estas nuevas generaciones que tienen o que han tenido referentes mucho más diversos de lo que yo creo que las nuestras los han tenido, ¿no? Pero es verdad que sí, que R.I.J. Es un canto al amor también. Es un canto a los nuevos amores, a los que vendrán, a los que hemos dejado atrás, a los que tenemos ahora en el presente y a revisarnos, ¿no? A decir, bueno, ¿dónde están nuestros límites? ¿Dónde están nuestras osadías? Y hasta dónde somos valientes para vivir esto que está moviendo el mundo y que seguirá moviéndolo siempre.
No sé por qué cuesta tanto entenderlo, de verdad, ¿eh? Bueno, pero bueno, como no lo hemos entendido del todo, lo mejor que podemos hacer es acudir 27 y 28 de septiembre a la sala BBK, que sigue apostando por estas producciones y que además María y Anne son, yo creo que desde el principio han apostado por vosotras, con lo cual es un teatro pues muy de casa, muy local, y 3, 4 y 5 de octubre en castellano para poder ver a Aitor, a Egoitz, a Nagore, a Luis y por supuesto esa dirección. Me falta una última pregunta, la escenografía, ¿tan sencilla como el cartel?
Muy sencilla, vamos con una plataforma negra y una lámpara de araña.
Pues os dejo para que sigáis preparándoos y para que nos deis la alegría de poder disfrutaros en el escenario, tanto en euskera como en castellano. Es que ricasco y torzagatik.
Es que ricasco.
Es que ricasco. It's a black fly in your chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain.
Hoy por hoy, Bilbao Vizcaya, Azul Tejerina.